Euroconexión.
La pandemia provocada por el COVID-19, la crisis económica que vivimos y se aproxima y el aumento de las posibilidades de teletrabajo han puesto de nuevo en el punto de mira al mundo rural. Pero la pregunta ¿es realmente viable para la gente joven vivir en el medio rural?
¿Hay colegios? No hay. ¿Tengo un hospital cerca por si a mi mujer, a mi marido, a mis niños les pasa algo? Aún habiendo un hospital, yo tengo una infraestructura de tren, de carreteras, donde yo pueda ir en un periodo, en un lapso de tiempo, digamos, para salvar la vida de mi familia. Tengo vivienda, tengo un mínimo de ocio. Es decir, yo puedo llevar a mis niños, puedo llevar a mi esposa, puedo llevar a mi marido un cine, un teatro, y luego esas infraestructuras de las que te acabo de hablar. Es que no solamente estamos hablando de trenes y carreteras, es que estamos hablando de energía, estamos hablando de internet. Es que si ya no existe nada de lo que estamos hablando, hombre, déjame que por lo menos me conecte a Netflix y pueda ponerle unos dibujitos a mis hijos en inglés para que puedan ir, ¿sabes?, aprendiendo otra lengua en un momento determinado. O sea que, digamos que la balanza es en estos momentos tan desajustada que realmente, vuelvo a repetir, que es una heroicidad dedicarse al campo en estos momentos.
Escuchábamos a Mazalia Aguilar, que es eurodiputada del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos y vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Si el mundo rural no ofrece a los jóvenes ocio, ni infraestructuras, ni posibilidad de trabajo, será imposible revitalizar este medio por mucho que la pandemia y la inminente crisis económica inviten al desplazamiento. Según datos de la propia eurodiputada, entre 2014 y 2019, la población rural de los 27 disminuyó en 0,8 millones, mientras que la población urbana creció en 3,8. La falta de infraestructuras y posibilidades recreativas se presenta como un obstáculo grande para el desarrollo rural. Sin embargo, existe un problema aún mayor: la falta de empleo y el maltrato sometido al sector primario.
Efectivamente, no solamente esa competencia desleal que hablo ahora mismo, sino que tú sabes la normativa tan increíble que la Unión Europea exige a los productores europeos para poder vender sus productos en Europa. Oye, que me parece muy bien, ¿eh? Es decir, la calidad de los productos y la cadena alimentaria cada vez tiene que ser más perfecta. Es decir, la calidad de esos precios, de esos productos, para que la gente sepa que lo que está comiendo es sano, bienvenidos sean todas las normativas en materia fitosanitaria, de calidad. Me parece fenomenal, pero, claro, ¿qué pasa? Que esto es la ley del embudo, ancho para unos y estrecho para otros. O sea, a mí, productor español o productor italiano, productor griego, se me exige, con lo cual tengo que hacer unas inversiones de 3 pares de bigotes para poder llegar a esa normativa y poder vender mis productos, y luego resulta que llegan, insisto, los tomates de un lado, las naranjas de otro.
Según datos de la Unión Europea, la producción mundial de alimentos debe duplicarse de aquí a 2050, teniendo en cuenta el crecimiento de la población y la evolución de los hábitos alimenticios. Pero ¿cuál va a ser el futuro si solo 20 millones de los 446 millones de habitantes de la Unión Europea se dedican al sector agrícola? Pues bien, la Unión Europea tendrá que tomar cartas en el asunto y desde la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ya están en ello.
¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que esa es una de mis luchas de todos los días. Oigan, claro que el comercio tiene que ser global, pero no a costa de mis agricultores, pero naturalmente. Y si estos señores quieren entrar a vender sus productos en Europa, que tenga que ser con las mismas condiciones que se les están exigiendo a los productores europeos. Y este derecho preferencial que yo te estaba comentando, yo siempre, cuando alguien me pregunta y le pongo un ejemplo, yo, mira, vamos a ver, supongamos que ese arroz, nosotros, entre los italianos, producimos el 80%. Y hay una demanda, falta un 20% para cubrir la demanda al 100%. Naturalmente, no vamos a dejar sin arroz a los 27 países europeos. Ese es el momento en el que ese 20% tiene que cubrirse con exportaciones de fuera, pero siempre igual, con las mismas condiciones de exigencia que a los italianos o a los españoles, naturalmente. Y eso es lo que no está bien. Por eso hablamos de una competencia desleal y por eso la gente, los agricultores, están en pie de guerra.
La política agraria común, por otro lado, frecuentemente denominada por sus siglas en español PAC, es uno de los objetivos a abordar en los próximos años. Este 2021 empezaba un nuevo ciclo, ciclo 2021-2027. Sin embargo, la irrupción del COVID ha impedido que se puedan cumplir los plazos para arrancar con la nueva PAC y se ha aprobado una prórroga de 2 años.
El reglamento de transición, estos 2 años que vamos a tener hasta que se vuelva a poner en funcionamiento la PAC, hemos peleado mucho para que fueran 2 años y no 1 año, porque la gente necesita ajustarse hasta que venga esa nueva PAC. Es verdad que hemos pedido también unos fondos, digamos, extras para poder ayudar al cataclismo de la pandemia, lógicamente, ¿no? Pero vamos a ver si efectivamente esos fondos, digamos, el más importe que hemos pedido, realmente llegan y empiezan a llegar.
Pese a la mala situación económica, social y de empleo que atraviesa el mundo rural, Mazzali se muestra optimista y cree que España, por su condición de país mediterráneo, podrá llegar a revertir esta situación siempre que cuente con el respaldo de Europa.
El escenario no es halagüeño y aún así yo soy optimista. Es decir, yo soy optimista porque, y sobre todo España, cuando yo hablo en la Comisión de Agricultura y tengo pues, alemanes, suecos, noruegos, y hablo con el comisario, que es polaco, yo siempre digo, mire, dé la vuelta, muévase un poco, mire hacia la cornisa mediterránea. Es que España tiene cualquier producción, dígame una. Yo siempre le diré, sile. Ustedes solo tienen patatas, pero nosotros lo tenemos todo. Entonces, no es posible que se pueda tratar a los 27 países de la misma manera, porque no es posible. La ley de proporcionalidad no puede ser la misma para estos países que están en el norte de Europa y que hacen lo que pueden porque tienen una agricultura de chichinabo, como digo yo, con un país mediterráneo que tenemos la fortuna de poder tener todo. De modo que, insisto, el escenario no es el más halagüeño. Yo soy optimista. Yo creo, sinceramente, que nuestros agricultores son lo más. Nuestros productos son realmente aceptados muy bien porque es que son muy buenos. Y entonces lo que pasa es que estamos chocando con una situación, ya ni te cuento los aranceles, claro. Es decir, tú vas colocando uno a uno y vuelvo a repetir, los aranceles, los acuerdos con terceros países, la pandemia, la PAC, y dices tú, bueno, de verdad, si esta gente sigue adelante, insisto, es para quitarse el sombrero porque yo habría tirado la toalla hace mucho tiempo.
Los dos próximos años de adaptación entre la PAC, tal y como la conocíamos hasta el momento, y la nueva política agraria común, se presentan como fundamentales para el medio rural y la Unión Europea deberá jugar un papel central para garantizar la supervivencia del mundo rural en el conjunto de los 27. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde Radio Universidad de Salamanca, con Irache Hernández.